Estamos todos un poco preocupados por la mala estacionalidad del mes de septiembre, pero me he dado cuenta de que hay algunas cosas de esta estacionalidad que no son tan malas. Les he preparado aquí una pequeña infografía, me he basado en algunos datos que he encontrado de Citadel Securities, otros de Goldman, y otros que he buscado yo mismo, donde vemos que efectivamente desde 1928, este primer cuadro rojo desde el 28, pues sí, septiembre es malo y el 55% de las veces cierra en negativo. De hecho, es el único mes del año con más cierres en rojo que en verde. Aquí lo tienen de una forma aislada. Es un hecho incuestionable. Septiembre es el peor mes del año, sin ningún género de duda. No siempre sale negativo, pero a priori es el peor mes del año desde 1928. La segunda quincena es donde más problemas hay, con una caída del 0,91% de retorno medio entre el 16 y el 30 de septiembre, siempre hablando de datos desde 1928, y es el peor periodo de 2 semanas de todo el año. Y esto no pasa porque sí, porque la debilidad se concentra en este periodo porque es cuando entra en marcha el blackout de recompras, que siempre es tan importante. Bueno, pues los años de elecciones de medio término como este, la pérdida de esa segunda quincena es peor, menos 1,5%, pero fíjense en este mini gráfico que he puesto aquí a la derecha, lo que suele pasar en los años de medio término. Hay una corrección durante septiembre y justo el mismo 30 de septiembre se inicia una aceleración que dura hasta finales de año y que va muy bien y que gana mucho dinero. Pero no solo eso, sino que si nos fijamos solo en datos, en este caso desde 1999, el factor momentum en la segunda quincena de septiembre, mientras el S&P 500 baja en promedio el 1,25% desde 1928, los datos de momentum son solo desde el 99, este factor momentum sube el 6% de promedio. Recuerden que este factor es comprar lo que más ha subido y ponerse corto de lo que más ha caído. Por eso salen estas cifras un tanto exageradas, porque hay largos y cortos mezclados. Es decir, estacionalidad muy negativa para el S&P 500, estacionalidad muy positiva para los que más han subido largos y los que menos han subido cortos, y a finales de mes, inicio de una larga carrera alcista por ser año de medias elecciones. De elecciones de medio término. Como vemos, no es tan mala la estacionalidad de septiembre. Ahí lo dejo. Quédense que aún me quedan un montón de cosas interesantes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es mi crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 3 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:38 de la mañana, hora de Zúrich, 2:38 de la madrugada, hora de Nueva York. Seguimos en un mercado bastante tranquilo, pero con un potencial de problemas bastante desequilibrado. Esto ya lo comentaba McEligot ayer, pero yo he encontrado datos de Goldman que dicen muy parecido a lo que dice, dicen algo muy parecido a lo que dice McEligot, ¿no? Estos son los flujos estimados de los CTAs más los fondos de control de volatilidad y de paridad de riesgo estimados en caso de mercado al alza o mercado a la baja. Si el mercado sube, vamos a olvidarnos del mercado plano, lo normal es que compren todos estos CTAs, control de volatilidad y paridad de riesgo, 28.000 millones de dólares. Pero si baja, venderían 196.600 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque ya está todo el mundo comprado. Entonces queda poco para meter. En cambio, si se diera la vuelta al mercado, hay muchísimo que bajar. Claro, la asimetría es una bestialidad. 7 a 1. 197.000 millones de ventas si cae frente a 28.000 millones si sube. Luego las subidas serán muy lentas, las bajadas pueden ser vertiginosas, aunque no sabemos cuál de las dos se van a producir. Estas serían las previsiones en negro para un mes, ¿eh? Estamos hablando de un mes. Si el mercado baja, se vuelven locos vendiendo. Si el mercado sube, solo comprarían esta cantidad, 28.000 millones. De mí me ha parecido muy interesante este calendario que ha publicado Citadel Securities sobre los días donde se prevé más movimiento en bolsa, donde las coberturas de volatilidad de las opciones son más altas. Bueno, pues tenemos el 4 de septiembre con empleo, bastante más fuerte el IPC del 11 de septiembre, ahí se espera bastante movimiento. Donde más movimiento se espera con mucha diferencia es el 16 de septiembre en la reunión de la Reserva Federal. Y ya pues 17 de septiembre un poco de rebufo de lo de la Reserva Federal, también se espera mucho movimiento, y el 18 de septiembre por el vencimiento de derivados. Estos serían los días donde más volatilidad se espera. Y otro dato interesante, por último, de Citadel Securities, que me ha parecido muy valioso y que esto lo está viendo poca gente. Los rebalanceos de finales de este mes de los fondos de pensiones no van a ser buenos para la bolsa. No es posible. Por una razón muy sencilla, porque el nivel de financiación de los 100 mayores planes de pensiones está en el 112. Es decir, tienen $112 por cada $100 que deben a su jubilado. Los fondos de pensiones en Estados Unidos no funcionan como los de aquí. Ellos sí pagan las pensiones a los pensionistas. Entonces tienen demasiado porcentaje de financiación. Están sobrefinanciados. Entonces, normalmente cuando eso está así, reducen riesgo porque no necesitan más rentabilidad, sino que tienden a asegurar lo ganado. Y suelen comportarse vendiendo bolsa y comprando bonos para inmunizar la cartera. Sí, respetando esos compromisos de pago que tienen. Y normalmente esto lo hacen al cierre del trimestre. Venden mecánicamente bolsa el 30 de septiembre y esto podría ayudar a esa estacionalidad pues negativa, ¿no? Scott Ramner dice que por primera vez desde julio la oportunidad limpia de posicionamiento sistemático puede estar en los bonos, no en la bolsa. Dice que la exposición sistemática a bolsa ya se ha reconstruido desde los mínimos de julio, mientras que la de los bonos pues sigue fatal, literalmente. Opina que en bolsa hay poco margen de compras y que en bonos pues hay mucho potencial de compras. Pero es muy importante esto, ¿eh? Del 112% de financiación de los mayores fondos de pensiones. Tienen que soltar bolsa a final de trimestre sí o sí para cuadrar sus cuentas, tener las cosas bien ajustadas y no meterse en riesgos innecesarios. Habrá que tenerlo en cuenta, aún queda mucho para finales de mes, pero me ha parecido una observación muy buena y muy interesante. Recuerden que mañana tendremos dato de empleo, esto puede mover mucho mercado, y muy importante esta noche Broadcom no la ha liado. A ver, está bajando bastante, como un 5% o una cosa así, pero está bajando solamente, no como en el trimestre pasado, que había mucha enjundia ahí de por qué bajaba, está bajando pues por un quítame allá esas pajas, porque las cifras han sido buenísimas. Simplemente que la guía del próximo trimestre, pues en lugar de 35.000 millones, ha dado 34.900. Ya ven, es una cantidad insignificante. Pero no la ha liado porque, atención, ha hecho un poco como lo de Nvidia. Se ha dado cuenta que lo de Nvidia ha funcionado muy bien y Broadcom ha dado previsiones de ingresos para el 2027 y para el 2028. Y ojo, para el 2028 están hablando de 230.000 millones de dólares de ingresos, ahí es nada. Por lo tanto, lo que se está comentando esta mañana entre los operadores es que estos resultados, por mucho que se esté bajando ahora por un quítame ya esas pajas, como he dicho, pues son buenos porque muestra lo mismo que dice Nvidia, que si esto es cierto, el ciclo de la inteligencia artificial no está tan maduro y tan preparado para caerse como se pensaba y aún le quedaría como mínimo 2 años de un desarrollo bastante decente. Si es que estas previsiones se cumplen, que puede ser perfectamente. Así que no la ha liado Broadcom, como en el trimestre pasado. El Wall Street Journal publica un artículo esta noche diciendo que asesores privados le estarían diciendo a Trump que tiene que terminar la guerra en Irán sí o sí ya, o que al menos no la puede escalar porque le va a costar las elecciones de medio término al Partido Republicano si se siguen tensando las cosas. Durante la noche ha habido nuevos incidentes y se reportan ataques iraníes contra Kuwait. Lo que más se está calmando a las bolsas pues son los bonos, que están retrocediendo un poco de los niveles tan altos que tenían, pero llevan ya un par de días que están un poco más calmados. También está ayudando hoy que el petróleo baja 1,15 de casi $92 que llegó a tocar ayer, pues ahora está más o menos en 90. Tampoco es que haya nada que justifique que los bonos se calmen, pues un rebote técnico, diríamos, ¿no? Pero eso está ayudando. Las posibilidades de subida de tipos también han bajado un poco al 64% para esa reunión del 16 de septiembre. Posibilidades de subidas de tipos 64%. Han gustado igualmente los resultados de Snowflake, porque se puede ver que el software también es capaz de monetizar el tema de la inteligencia artificial. Es un poco lo que pasó con Dell, un fabricante de PCs que también monetiza la inteligencia artificial vía la venta de servidores. Bueno, pues Snowflake está subiendo un 20% en el fuera de horas y esto pues está gustando. Hemos tenido PMI de servicios en China Rating Dog, uno de los cálculos privados que se hacen, privados entre comillas, 51,4, mejor de lo esperado, pero es la segunda peor lectura en los últimos 14 meses. Aunque es mejor de lo esperado, sigue siendo una lectura muy baja. Esta economía no está nada boyante que digamos. Hemos tenido algo de rebote en el Nikkei japonés y en la bolsa de Corea, un poco en línea de esta mayor tranquilidad que estamos comentando. Y lo más destacado durante la mañana, ojo, es la caída del dólar contra el yen, que ayer ya la tuvo. En este momento está cayendo un 1,10%, hasta 157,14. No se sabe seguro si ha habido intervención. La mayoría de operadores piensan que aún no ha habido intervención y que estaría subiendo el yen por todas las perspectivas de subida de tipos que tienen. Además, hoy el PMI de servicios ha salido al mayor nivel de 5 meses en 52,5. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? El Banco Central japonés es muy hábil en sus intervenciones y si no ha intervenido, podría aprovechar esta debilidad natural del mercado a la baja para el dólar para ellos meter el dedo y acelerar la caída. O sea que no se fíen mucho. El caso es que de nuevo el yen llegó a 160 y desde ahí pues ha vuelto a bajar este par dólar yen. Hay mucha gente atenta a los movimientos de este par de divisas. Bien, pues vamos a dar un repaso al tablero, repasada ya la actualidad. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,10%, Eurostoxx 50 plano, dólar yen ya lo hemos comentado, el euro sube 0,17 hasta 1,1611. Como vemos, no cuadra mucho. Si el dólar está fuerte con el yen, parece que es algo local y no general. El Bitcoin sube 0,62% hasta 77.791. El Bund alemán sube 0,12%. Bono americano a 10 años sube 0,16%. S&P 500 plano 7.674,75. Nasdaq plano 29.173. Russell baja 0,09%. El oro sube 1,33% hasta 4.473. Y el petróleo baja 0,94%. Hasta 90,15 dólares por barril. Si nos vamos, ahora sí que les había puesto al futuro, al S&P 500 Spot, pues seguimos igual. No es nada bueno el haber hecho estos máximos y mínimos decrecientes, pero el caso es que no se termina de meter de nuevo en el lateral, que sigue respetando el techo del antiguo lateral. Mientras lo respete, no se meta dentro, pero claro, tampoco tiene mucha fuerza que digamos. Ese soporte es clave, el antiguo techo del lateral y la media de 50, digamos zona 7600-7630. Para romper las sospechas que está induciendo con este movimiento, tendría que pasar por encima de 7800, nivel nada fácil porque ahí tiene una resistencia cuantitativa de importancia. 7800, 7900 y la 8000 está empezando a crecer y está empezando a tener ya un tamaño adecuado. O sea, como vemos, no lo tiene nada fácil hacia arriba. Tiene tres resistencias grandísimas: 7800, 7900, 8000. Lo tiene dificilillo. Y por debajo han cambiado un poco los soportes. Antes el soporte fuerte estaba aislado aquí en la zona 7500 a la altura de la banda de Mogalev inferior y muy cerca de la media de 100. Pero ahora se ha creado una especie de área de super soporte que va del 7500 hasta casi el 7650, sobre todo entre 7500 y 7600. Se ha hecho muchísimo más grande, es una banda muy amplia. Por debajo del 7500 a correr, agua, no hay nada por debajo. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, pues les agradecería mucho que nos den un like, que es gratis y nos ayuda un montón, no cuesta nada. Y se lo agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes que nos siguen. Ya saben que este es el canal internacional de todos los hispanoparlantes que están interesados en las finanzas. Les veo dentro de unas horas en la crónica de media sesión. Le saludo afectuosamente desde Suiza, 13 graditos, seguimos en la gloria, durmiendo tapaditos con manta. ¡Ay, qué gusto! Gracias, hasta luego.